Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Biden cancela deuda estudiantil para millones de prestatarios. Pequeños agricultores y ganaderos latinos de Texas se la ven dura por la sequía. ¿Están cambiando las preferencias políticas tradicionales de los votantes latinos? Bajo fuerte presión de líderes demócratas, el presidente Biden condonó hasta $10,000 de deuda a estudiantes que ganen menos de $125,000 al año. El anuncio recibió reacciones encontradas, ya que aunque muchos celebran la ayuda para millones de deudores, algunos creen que el presidente puede hacer más por apoyar al de más bajos ingresos. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Good afternoon. Para aliviar las pesadillas financieras de 43 millones de egresados universitarios con deudas, el presidente Biden finalmente cumplió una de sus principales promesas de campaña. Los estudiantes con deudas contraídas con el gobierno federal verán desaparecer hasta $10,000 de su factura en las próximas semanas. A los estudiantes con becas Pell, que se otorgan por necesidad económica, el monto condonado se elevará a $20,000. Todos tendrán un periodo de gracia adicional hasta el 31 de diciembre, y el tope de pagos no deberá rebasar el 5% de su salario cuando ingresen al mercado laboral. Todo esto significa que la gente finalmente puede comenzar a salir de esa montaña de deudas, pagar su renta, sus facturas, para finalmente pensar en comprar una casa o formar una familia o iniciar un negocio. Aunque la medida beneficia a millones de estudiantes, el plan presidencial no convenció del todo a casi nadie. Héctor Flores, presidente de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, calificó la decisión como buena e importante, pero lamentó que no alivie las causas que originan la inequidad en el acceso a educación superior de calidad.
Continuaría no atendiéndose la raíz del problema, que son los costos excesivos para las familias, para los estudiantes. Y ahí los estados tienen una responsabilidad muy importante. Los estados son los que más tienen que gastar, invertir en lo que es los presupuestos de las universidades.
El costo de las colegiaturas se ha cuatriplicado en los últimos 40 años en universidades públicas, cuyo costo promedio es ahora de $16,000 al año. En las universidades élite como Harvard o Yale, el costo asciende a unos $60,000 al año. Un nuevo estudio de Unidos US muestra que 3 de cada 10 deudores latinos deben más después de lo que debían al iniciar la universidad hace 12 años, y 4 de cada 10 no han podido cubrir los pagos mensuales. Roxanne Garza, asesora de su proyecto de política educativa, coincide en que el plan no atiende los problemas estructurales, pero cree que es benéfico.
Creemos que proveer el alivio de la deuda en este momento único a quienes más lo necesitan dará como resultado que más latinos obtengan los beneficios económicos de un título universitario.
En promedio, cada estudiante adeuda $37,000. Por eso, el sector más progresista del Partido Demócrata aplaudió la decisión presidencial, pero en realidad habían cabildeado a Biden a favor de un plan más generoso, que condonara hasta $50,000 por persona. Otros grupos conservadores, incluidos latinos, consideraron la acción ejecutiva como un insulto a los estudiantes que pagaron sus adeudos. Israel Ortega pertenece a la Libre Initiative.
Es interpretar esto como una decisión política, ¿no? Estamos a 11 semanas de la elección y creo que estamos viendo, ¿no?, políticos siendo políticos, ¿no?, tratando de ganar votos.
Es un tema que los republicanos podrían explotar en la recta final hacia las elecciones de noviembre para presentar a Biden como un izquierdista, sugirió Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado.
And yet,
el socialismo de préstamos estudiantiles del presidente Biden es una bofetada para cada familia que se sacrificó para ahorrar para la universidad. Esta política es asombrosamente injusta. A pesar de la polémica, 8 millones de estudiantes elegibles recibirán automáticamente los descuentos. El resto deberá aplicar con el gobierno federal. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
La sequía que afecta a casi todo Texas, la peor en muchos años, está matando los campos de cultivo y pastizales para la ganadería en la región sur. A pesar de las torrenciales lluvias de los últimos días, los embalses y las fuentes de agua se siguen secando. Los pequeños agricultores latinos se la ven muy duras para salir adelante. Mariana Pineda platicó con dos de ellos y nos entrega su reporte desde Houston.
Desde el verano pasado, la sequía ha estado afectando al sur de Texas. A pesar que en la última semana ha llovido, aún no ha sido suficiente para mejorar los niveles de los dos embalses del río Bravo, de los que dependen agricultores como Diana Padilla, codueña del rancho orgánico y Always All Natural Farm and Garden en Harlingen, Texas.
Sí dependemos de la lluvia. Si la alternativa es usar agua de la ciudad, no pudiésemos hacer nuestro negocio, porque es demasiado de caro.
Los agricultores tienen una especie de cuenta bancaria de agua con el Estado, que anualmente les autoriza únicamente 2 riegos en sus cultivos, pero solo pueden acceder a sus raciones a través del distrito de riego al que pertenecen.
La compañía que está encargada del riego nada más nos dijo que podíamos echar 2 veces agua porque no hay suficiente agua para todos los agricultores. La situación está fea.
Según datos oficiales, Texas es el estado con el mayor número de granjas y ranchos del país, pero no registran datos del número de latinos. A nivel nacional hay más de 100,000 agricultores y ganaderos, según la Asociación Nacional de Agricultores y Rancheros Latinos, formada por Rudy Arredondo, un inmigrante de Guanajuato, México, que de joven fue activista de la Unión de Campesinos de César Chávez, la UFW. La ausencia de lluvia ha provocado la disminución de los niveles de agua en los embalses binacionales, donde el sur de Texas obtiene su suministro de agua. Y la tierra agrícola del Valle del Río Bravo está seca, dice María Elena Giner, comisionada de Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Más del 70% del agua que existe en el río Bravo, Río Grande, viene de las cuencas de México. Actualmente la presa Falcón está al 13% de su capacidad y Amistad está al 24% de su capacidad. Sin embargo, sí son cercanos a los niveles históricos en la profundidad, en la historia de estas presas.
La falta de agua ha afectado un 30% del cultivo de maíz y el crecimiento del pastizal para el invierno del pequeño agricultor y ganadero Saúl Padilla, dueño del rancho orgánico Yahweh. Junto a su esposa Diana, ha tenido que optar por la siembra de moringa y maíz heirloom, que son más adaptables a tierras áridas. Y si no llueve, están considerando vender sus animales como hace más de una década.
Como en el 2011 tuvimos que vender gran cantidad de reses. De hecho, reducimos a dejar nada más 2 y el toro. Es triste tener que vender los animales por falta de comida. Y si no los vende, ya cuando enflacan demasiado, ya no los quieren o no le pagan casi nada por ello. So, dependemos 100% de la lluvia.
Según el monitor de sequía de Estados Unidos, la mayor parte de este año, más del 80% de Texas, ha estado enfrentando condiciones de sequía. Algunas regiones durante mucho más tiempo. El agricultor Saúl teme que se repitan los estragos de la sequía de 2011, cuando apenas se estaba recuperando.
Hasta la fecha, ahorita apenas estamos en la misma cantidad de animales que estábamos en el 2011. Si ahora sigue la sequía, nos va a retrasar otra vez.
Las pérdidas económicas agrícolas y ganaderas de la sequía de 2011 fueron de 7.6 mil millones de dólares, y este año se estima que sean mayores, asegura el economista Francisco Abello, de la organización Extensión AgriLife de Texas A&M.
Seguramente tengamos una menor producción de terneros para el año que viene. Generalmente las pasturas durante la sequía se han deteriorado y seguramente aumente la deuda de los productores.
Para defender sus intereses, la agricultora orgánica Diana Padilla fundó la organización HOPE. Además, como otros latinos afectados, están solicitando subsidios federales. Aunque se pronostica más lluvia en gran parte del estado, no se sabe si será suficiente para revertir la sequía que se ha apoderado de Texas desde el otoño pasado. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Esta semana, Florida celebró primarias en medio de un renovado impulso por atraer el voto de los hispanohablantes. En este estado, igual que antes en Texas, mucho se ha reportado sobre un realineamiento político de los votantes latinos. Se reporta que a raíz de la campaña de Trump, el Partido Republicano va ganando cada día más terreno entre los electores latinos a costa del padrón demócrata. Sin embargo, la analista política Vanessa Cárdenas pone esos rumores en entredicho.
Los votantes latinos no son un grupo homogéneo que votan igual. Sabemos que hay mucha diferencia dependiendo de qué país somos, qué generación pertenecemos, en qué estado vivimos, qué información consumimos. Mirando los hábitos de votación por las últimas 3-4 décadas, vemos un constante que los latinos en general se alinean en sus valores de política pública con los demócratas. Y a pesar de que ahora estamos escuchando que muchos dicen que hay un cambio en los hábitos de votación de los latinos, los datos y las figuras y los hechos no nos muestran eso. Hablemos de los temas, inmigración. Siempre hay apoyo de la mayoría de los latinos a reformas de la inmigración. Cuando hablamos de ayudar a los jóvenes para pagar sus préstamos, los latinos en general apoyan esas medidas. En temas de la economía, los latinos están más alineados con las soluciones de política pública que los demócratas presentan, más que los republicanos. Con temas del control de las armas, los latinos apoyan que los políticos se enfoquen en la seguridad de las armas, para que no tengamos balaceras en las escuelas. Incluso en el tema de los derechos reproductivos de la mujer, la mayoría de los latinos dicen que el gobierno no debe decir a la mujer qué hacer con su cuerpo. Entonces vemos que sus valores se alinean con los valores progresistas. Y cuando miramos a las políticas públicas específicas, vemos un apoyo del 70% en general a los temas que he mencionado y también acción sobre el cambio climático. También otro tema que los latinos en su gran mayoría apoyan las políticas públicas de los demócratas. En mi opinión, no vemos ese realineamiento o ese cambio de votantes latinos. Ahora, durante la pandemia y durante la inestabilidad económica de los últimos años, sí hemos visto algún movimiento de votantes latinos, especialmente en estados como la Florida, hacia los republicanos, pero pienso que eso fue un momento específico. No creo que eso nos pueda dar la pauta de que ahora todo ha cambiado. Y el último punto que quiero hacer, que es también muy hipócrita por parte de los republicanos decir que ellos están ganando más votantes latinos a medida que parte de su plataforma es este concepto de racismo, apoyar una retórica antiinmigrante que a los niveles más altos están apoyando y muchos de sus candidatos para las elecciones de medio tiempo están promoviendo, ¿no? Entonces, no pienso que es consistente con su mensaje.
Fue Vanessa Cárdenas, directora adjunta de la organización America's Voice de la ciudad de Washington. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del miércoles 24 de agosto en radiobilingüe.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.